Viernes negro en todos los mercados. El Nasdaq cayó casi un 5%, el S&P 500 un 3,5%, el oro casi un 4%, la plata un 8%, los bonos de Estados Unidos se hundieron también, hasta el petróleo cayó durante la sesión más de un 2% y Bitcoin, claro, llegó a caer un 7%, rompiendo los 60.000 dólares. Todo cayó en un mismo día, sin ofrecer refugio alguno, y el catalizador fue una aparentemente buena noticia.
And the data is out, the May jobs report, 172,000.
Un gran dato de empleo en Estados Unidos, más de 170.000 nuevos empleos cuando el mercado esperaba 85.000 únicamente. Dobló, por tanto, las previsiones y lo hizo por segundo mes consecutivo. Una buena noticia si estabas buscando empleo en Estados Unidos, pero muy mala si tenías tu dinero invertido en los mercados. Peor aún si le sumamos otra buena noticia, y es que la actividad manufacturera en Estados Unidos sigue rompiendo al alza. 5 meses ya por encima del nivel que marca el ciclo de expansión y el último especialmente fuerte. Pero, ¿por qué los buenos datos económicos causan la quiebra de todos los que teníamos nuestros pequeños ahorros invertidos en el mercado? Por culpa de la experiencia. La mala experiencia. El mayor empleo y la mayor actividad económica sumado a una inflación que se mantiene por encima del 3% históricamente viene siempre seguido de una reacción inescapable por parte del Banco Central, la subida de tipos. La Fed desde hace décadas siempre sube tipos de interés cuando la economía se calienta para evitar que la inflación se convierta en un problema, más aún si la inflación ya es un problema. Es un patrón que se repite desde los años 90. Desde entonces, en 1994, en 2013, en 2018 y en 2022, cada uno con sus matices, claro, pero en todos ellos un buen dato económico fue seguido de crecientes expectativas de inflación y miedo a una menor liquidez por parte del Banco Central. Esa expectativa hundió el mercado y, efectivamente, en todos esos momentos, la Fed acabó endureciendo el acceso al dinero. De todos estos episodios, 2018 es el que más nos interesa para el vídeo de hoy. Lo que te voy a enseñar es cuál es la mecánica que explica el hundimiento de todos los activos en un contexto de fortaleza económica. ¿Qué tiene de especial el ejemplo de 2018 y qué puede hacer que este momento, este 2026, sea diferente a los anteriores? Te doy una pista, rima con furgoneta. Mientras, dale like si te gusta ser pobre, pero con conocimiento, claro. Y veamos esto. No siempre las buenas noticias económicas han sido malas para los mercados, ni para Bitcoin en particular. 2017, por ejemplo, fue un año mágico para Bitcoin. Su precio pasó de alrededor de $1,000 a casi $20,000 en 12 meses, casi un 2,000% de apreciación. La manía por Bitcoin se apoderó del mundo, la aplicación de Coinbase llegó a ser la número uno en la App Store de Apple. Y lo único de lo que se hablaba era de cómo Bitcoin iba a ser lo más grande desde la Macarena. Un periodo que me gusta recordar, sobre todo en días como este, en los que Bitcoin se va a cero. Pero lo relevante es que esta subida brutal de su precio coincidió no con una impresión masiva de dinero por parte del gobierno estadounidense, no por una Fed dándole a la manivela para animar la liquidez, sino con un fuerte aumento de la actividad manufacturera en Estados Unidos que subió durante todo 2017 hasta llegar al nivel de los 60 puntos, un nivel en clara expansión de la economía real. Y un hecho que me dio esperanza. La esperanza de que quizás con una economía fuerte podrías tener un Bitcoin fuerte. Quizás el actual crecimiento económico nos libraría de volver al McDonald's. Desde hace 5 meses, la economía estadounidense está creciendo, como vemos en los últimos datos del índice manufacturero de Estados Unidos. Por tanto, podrías pensar, como yo pensé, que Bitcoin seguirá a esta actividad económica potente. Pero si piensas esto, estás tan equivocado como yo. La razón es que Bitcoin no es un único activo, al menos no de cara a los inversores, sino que son dos activos que se mueven por dos motores diferentes. Por una parte, Bitcoin es oro digital, en el sentido de que responde como cobertura a la devaluación del dinero. Cuando se atisba impresión masiva de dinero fiat, Bitcoin es el primero que reacciona. El mejor ejemplo de esto es lo que vivimos en 2020-2021. Pero Bitcoin no solamente sube cuando hay devaluación monetaria. Además de oro digital, Bitcoin también tiene esta otra vertiente. Actúa a veces como un activo de riesgo con una alta beta. Es decir, funciona como una especie de tecnología en adopción y rinde como si fuese un Nasdaq multiplicado por 3, tanto en las subidas como en las bajadas. Esta otra cara de Bitcoin hace que en un contexto de apetito por el riesgo lo haga bien independientemente del escenario monetario. Y si entendemos estas dos vertientes de Bitcoin, comprendemos por qué. Asumir que una economía fuerte implica un Bitcoin fuerte es un error. Y la prueba la tenemos en 2018. En ese año, la economía se mantuvo fuerte después de ese 2017 con el índice manufacturero todavía subiendo más. Este índice llegó incluso a marcar máximos en agosto del 18, máximos no vistos desde 2004. Es decir, estaba todavía mejor que en el 17, pero Bitcoin se desplomó un 73% en ese año, más de un 80% desde el punto máximo, registrando su peor año de la historia. Si la economía fuerte implicase un Bitcoin fuerte, 2018 habría sido alcista para Bitcoin, pero fue una masacre. Así que no fue la economía, tuvo que ser otra cosa, algo tuvo que afectar a Bitcoin. Y ese algo mide 1,70 m y, al menos en este canal, se llama Jeremías. Jeremías Powell. Mientras que en 2017 y 2018 el índice manufacturero lo hizo bien, hay dos diferencias que explican el hundimiento de Bitcoin y ambas tienen su origen en la Fed, el Banco Central de Estados Unidos, que pasó a manos de Powell, gracias a Trump, presidente también en aquel entonces. Las dos diferencias son el nivel de tipos de interés y el nivel del dólar respecto a las demás divisas. Mientras que en el 17 los tipos se mantuvieron entre el 0,5 y el 1,5% con el dólar cayendo un 10%, en el 18 se hicieron 4 subidas de tipos y el dólar sumó casi un 5% frente al resto de divisas. Esto fue lo que hundió Bitcoin y hoy, como en 2018, tenemos a Trump en la presidencia, tenemos a la economía calentándose, al dólar subiendo y a un nuevo jefe de la Fed. ¿Significa esto que Bitcoin aún va a seguir cayendo? No. Y para entender por qué, tenemos que estudiar por qué las economías fuertes son generalmente malas para los mercados. Pero antes, hablando de equivocarse con un análisis, esto es algo que nos pasa a todos, voy preavisando, que puede pasarte también que hagas un clic donde pensabas que era seguro, que la wifi de un aeropuerto pensabas que estaba bien y no está bien, o que hagas clic en un enlace raro y de repente estás navegando por un rincón de internet donde tu conexión queda en permanente riesgo. Y esto es algo que francamente nunca me deja tranquilo. Y por eso siempre voy por ahí navegando, entre comillas, ¿no?, disfrutando de internet con una VPN y en particular con Proton VPN, porque una VPN al final tiene que hacer dos cosas: no molestar, y Proton es tan sencilla que a veces no sé ni si la tengo activada, y funcionar. ¿Y qué es funcionar? Pues dejarte llegar a cualquier rincón de internet gracias a sus más de 100 servidores y hacerlo manteniendo su conexión, tu conexión, segura. Además, tiene un modo sigiloso, que mola bastante, el stealth, que disfraza tu conexión para que parezca tráfico normal y así no te digan que estás por ahí privatizándote. Así, en redes que bloquean o vigilan las VPNs, sigues protegido sin que te salde ninguna alarma. Además, en comparación con el resto de servicios, gana en la práctica totalidad de los criterios, así que haz como tantos otros y haz clic en el enlace que está en la descripción o en el comentario fijado y prueba Proton VPN. Tendrás 30 días para hacerlo sin compromiso y un 70% de descuento en su precio, lo que es bastante loco. Así que protege tu navegación hoy, no el día que te des cuenta de que te has confundido. Donald Trump no se explica la fuerte caída en los mercados. Escribía en un tuit que los buenos datos de empleo deberían hacer que la bolsa subiese, como durante los últimos 200 años, no que se hundiese. El crecimiento no significa inflación, decía. Para cerrar con una pregunta bastante lógica, y más viniendo de Donaldo: ¿cómo vamos a ser la hostia si no crecemos? Michael Howell, una persona de su misma quinta, no tiene respuesta a esta pregunta, pero sí al dilema este del empleo y los mercados. Escribía en una newsletter reciente que en las economías avanzadas la liquidez se ha vuelto negativamente correlacionada con la actividad económica. Es decir, cuanto más fuerte va la economía, cuanto más crecemos, cuanto más vamos hacia ser la hostia, más se tensa el mercado y más posible es que este mercado caiga. La fórmula es la siguiente: una economía fuerte implica que la Fed va a tener un sesgo duro, es decir, que va a estar más por la labor de subir tipos que de bajarlos, que no va a inyectar liquidez porque la economía va bien y por tanto el combustible de los mercados se va a secar. Howie encuentra, como yo, que la economía de Estados Unidos va fuerte y que ese es el problema. Si el PIB se acerca al 6 o al 7% nominal, es decir, si tienes crecimiento real más inflación de alrededor de un 6 o 7%, empujarás los tipos de interés en la deuda por encima del 5% y aumentará quizás demasiado el interés que tienes que pagar por ella. Esta es la explicación al dilema que se plantea Trump. Estamos en un contexto en el que buenos datos de empleo y crecimiento obligan a la Fed, o más bien obligan a pensar que la Fed tendrá que actuar para enfriar la inflación, como ya hizo en todos esos momentos anteriores. Una Fed más dura mata a los mercados y en particular mata a los dos motores de Bitcoin a la vez. Por un lado, una Fed más dura implica menor devaluación de la moneda porque se crearán menos dólares. Esto también explica por qué el oro y la plata, que cayó un 8% este viernes negro, también se hundieron. Pero además, una Fed dura también ataca el motor del riesgo, ya que una menor liquidez reduce el apetito por este tipo de activos, entre los que destaca Bitcoin. Esto explica por qué cayeron también las acciones tecnológicas. Es decir, en respuesta a la previsible respuesta para la redundancia, de la Fed al calentamiento de la economía, los precios de los activos cayeron y entre ellos ganó Bitcoin, cayendo más, claro. Pues también se ve afectado por otros factores, como la venta de Michael Saylor, el posible fork y todos estos temas que hemos comentado por aquí en vídeos pasados. Ahora, esto explica la situación hoy, pero no lo que podría pasar los próximos meses, y esto es lo relevante, pues creo que el mercado se está equivocando. ¿Por qué? Pues porque en 2018 llegó Jeremías Powell y ahora quien viene es Kevin Warsh, alias la Kevineta. Y me parece que el mercado no entiende lo que quiere la Kevineta. En 2018, Jeremías llegó con un discurso duro y con 4 subidas de tipos en ese primer año. Es decir, llegó con una receta de la vieja escuela ante calentamientos en la economía. Pero Kevin no fue a esa escuela. Kevin está en contra de imprimir dinero, sí, pero también está en contra de que el crecimiento económico sea suprimido con tipos de interés. Su doctrina es que la inflación es una elección. Y con no imprimir dinero, pues lo solucionas. Por tanto, para controlar la inflación no tienes por qué subir tipos de interés. Además, Kevin no está solo en esta cruzada, sino que va de la mano de otro favorito del canal. Scotty Bessent, el secretario del Tesoro, quien lleva meses diciendo que la inflación que se está viendo ahora mismo, la inflación que justifica una subida de tipos de interés, es transitoria. Sí, transitoria, como decían en 2022.
I believe that they're transitory.
Transitory is a word that people have had different understandings of.
Treasury Secretary Yellen also saying aside from some transitory, that's the Fed's word.
Con la diferencia de que hoy Scotty y Kevin tienen un plan para reducir la inflación, un plan que básicamente consiste en cambiar la manera en la que se mide esta, lo cual le puede parecer trampa, pero ¿quién soy yo para juzgar? Cualquier medida es igual de inútil. En cualquier caso, lo bonito de esta tesis es que solo necesitamos una semana para saber si es correcta. Dentro de exactamente una semana escucharemos por primera vez a la Kevineta como nuevo jefe de la Fed. Y mi apuesta es que en esa rueda de prensa no se va a mostrar a favor de subir tipos de interés. Tampoco va a poder bajarlos, ni mostrarse a favor de bajarlos en este contexto, pero creo que se va a mostrar más pro calentar la economía que pro enfriar la economía. Es decir, que va a hacer lo contrario de lo que hizo el Banco Central en 1994, en el 2000 y también, sí, en 2018. ¿Y qué pasa si esta tesis es correcta? El resultado sería triple. Primero, impactará a todo el mercado y a todos los activos, pues todo el mundo está esperando, descontando, una Fed mucho más dura contra la inflación. Una Fed que responderá al calentamiento de la economía como viene haciéndolo las últimas décadas, subiendo tipos de interés o al menos diciendo que subirán tipos de interés. Si esto no es lo que dice Kevin, todo el mercado tendrá que girarse. En segundo lugar, lo que una Fed predispuesta a tener una economía caliente consigue es incrementar el efecto riqueza de los americanos. La Fed no necesita imprimir dinero para que la gente se sienta y se vea más rica. Si calentas la economía real, si dejas que ese índice manufacturero siga subiendo, que el empleo siga sumando, que los salarios sigan creciendo, pues sí, habrá inflación en según qué cosas y en según qué momentos. Pero también habrá más dinero en las cuentas bancarias de todos los americanos. Y ese efecto riqueza acaba llegando a los activos y en particular también a Bitcoin. Es más lento, es menos espectacular que darle al botón de imprimir billetes, como hicieron en el 20, pero es una subida estructural. Es un crecimiento más parecido a lo que ocurría antes del cambio de paradigma en 2020. Y tercero, si no enfrías la economía, es posible que el tipo de interés de la deuda siga subiendo. Este es el escenario que teme Michael Howell. Pero eso solo sería un problema si al mismo tiempo drenases la liquidez que permite refinanciar esos bonos. Así que para que esto no sea un problema, tendrás que seguir devaluando la moneda, aunque sea de forma gradual, lo que generalmente ayuda a debilitar el dólar, lo que permitiría lograr la santísima trinidad para Bitcoin. Aunque este punto último, el del dólar, depende de lo que pase en Irán, un tema que está más enquistado que la renovación de Vinicius. En definitiva, si te fijas, lo que una Fed que se muestre más predispuesta a calentar la economía consigue es arreglar todo lo que se rompió en 2018. En ese momento la economía estaba fuerte, pero la liquidez se frenó y el dólar subió a resultas de las subidas de tipos por la Fed. Si la reacción esta vez es diferente, podríamos tener crecimiento en la economía, tipos estables o a la baja y un dólar más barato. La Santísima Trinidad. En definitiva, el viernes se hundió todo a la vez y lo hizo por una sola razón, por el miedo a que la economía fuerte obligue a subir tipos. Pero esta Fed no está al cargo de Jerome Powell, como si lo estaba la de 2018. Esta Fed está en manos de la Kevineta. Y si este deja correr la economía, incluso si se calienta infinito, este miedo se dará la vuelta y Bitcoin es el activo que más gana cuando estos dos motores se encienden a la vez. Y antes de recordar a un par de personajes que en el mismo día nacieron o murieron y vivieron con la misma idea, pues déjame comentarte un par de cosas. La primera, que hay una newsletter y te puedes suscribir allá, y si lo haces recibes un mail. ¿Estos mails de qué van? Pues en la última hablaba un poco de cómo sería una economía con Bitcoin. Una pregunta que muchas veces se hace o que se le hace a los bitcoiners es: ¿pero cómo vas a tener una economía con bitcoin si eso no es deflacionario? ¿No vas a poder emitir deuda? Bueno, pues esa cuestión la trato en ese último artículo, así que lo puedes leer ahí y también leerás, si quieres, claro, todo lo demás que hay. Y también puedes hacer otra cosa, que es comprarte una BitBox. ¿Y por qué hacer esto? Pues porque imagínate que tú estás pensando en custodiar tu Bitcoin de forma segura, que estás pensando en, oye, voy a guardarme este Bitcoin de manera que no lo pierda nunca jamás, o al menos que sea mucho más fácil de guardar de forma segura, pues hazlo esto a través de una BitBox. Una BitBox es un dispositivo para guardar Bitcoin y te permite hacerlo esto de forma muy fácil a través de tu ordenador con una aplicación, lo cual no le resta seguridad. Así que pruébalo porque es el que más me gusta de todos estos y usa el código UPSB, pues tendrás mejores precios. Y cerremos recordando a una persona que nació en este día, un tal Pedro el Grande, Peter el Grande, un zar ruso, que llegó al cargo con una idea, ¿no? Con la idea de modernizar a Rusia y llevarlo, no sé, a nuevas cotas. Esto fue en 1600 y pico. Bueno, pues para hacer esto, lo que hizo obviamente fue reformar también la moneda, creando el rublo decimal y rebajando el contenido de plata dentro de la moneda, básicamente pues imprimiendo dinero. Eso es lo que hizo Peter el Grande en esa época, pero es que, curiosamente, también un 9 de junio fue el día que nació un devaluador nato, literalmente. Nerón, quien reinó en Roma en el siglo I antes de Cristo, o no sé cómo se dice eso. Bueno, el caso es que hace mucho tiempo, los dos, el mismo día, uno murió, otro nació, dos fans de recortar el dinero duro, que en este caso era la plata, y que por tanto me viene muy al caso. Pues como veis, la idea no viene de ahora, es algo que acaba naciendo todo el mundo.